Bienvenidos al Ministerio Presencia de Dios. El Ministerio de Audio y Video ha sido de bendición para miles de personas en nuestro país. Usted escuchará un poderoso mensaje que transformará su vida. Este mensaje es una semilla que Dios pone hoy en su corazón. Si usted la riega con fe, esta semilla traerá fruto en la vida de su familia y en su servicio a Dios. Escuche este cassette y luego obséquelo para que otro también sea bendecido. Si desea conocer otros títulos, llámenos al 923-0700 y podrá escuchar otros poderosos mensajes que cambiarán su vida. Nuestros pastores, Daniel Bravo y Bernardo Estamatea, han sido ungidos por Dios con una palabra profética que ha restaurado la vida de miles de personas en nuestro país. Cualquier necesidad espiritual que usted, su familia o su ministerio tenga, no lo dude, llámenos. El Ministerio Presencia de Dios ora por su vida y por la palabra que hoy va a escuchar. Dios hoy le bendice para que usted sea de bendición.
Que podamos meditar en algunos conceptos y luego podamos ingresar todos aquellos que quieran en el río. Dios nos va a dar en esta noche una experiencia nueva a más de uno. Solamente tenemos que estar abiertos a entrar en la experiencia del río y dejar que Dios haga lo que quiera hacer. Yo en Estados Unidos, cuando oraron por mí dos veces, yo recibí una nueva experiencia, creo que las conté, después las voy a volver a contar, dos experiencias nuevas que no había sentido jamás, y Dios me las explicó ahora con esta palabra, y estoy convencido que Dios quiere meternos en este río poderoso para vivir cosas aún más profundas que las que estamos viviendo. Hay varios tipos de ríos. Hay ríos tranquilos, hay ríos violentos, hay ríos divertidos. Los que han estudiado el cuerpo humano dice que somos 65% agua. Algunos tenemos 80 de agua, pero más o menos dicen que el 65% de lo que somos, somos de agua. Yo quiero pedirte que vos estés abierto en esta noche a que entres en el río. En el río uno no puede empujar al otro. Es una decisión de cada uno hasta dónde en esta noche vamos a entrar. Como vamos a ver después, cada 1000 codos dice que había una nueva medida y hay gente que está en distintos niveles de unción, pero hoy va a pasar al próximo nivel de unción. Vamos a decirle, hay gente que está en el nivel 1, va a pasar al nivel 2. El que está en el nivel 2 va a pasar al 3. El que está en el 3 va a pasar al 4. Por ahí hay alguno que del 1 pasa al 5. Va a ser una experiencia muy fuerte. A veces nos ha pasado que Dios nos mete en experiencias muy fuertes, muy profundas, y Dios lo puede hacer en esta noche. Dice que un hombre iba en una lancha y la lancha hizo un mal movimiento y el hombre cayó en lo profundo del mar. Del río, perdón, y dice que cuando cayó en el río, un mareo le vino y no sabía para dónde estaba la superficie. Y en las vueltas que dio dentro del río, no sabía para dónde había que salir. Y lo que hizo fue quedarse quieto y dejar que el chaleco salvavidas lo lleve a la superficie. La Biblia es como ese chaleco salvavidas. Hay momentos en nuestra vida que no sabemos para dónde está la superficie. Hay momentos en nuestra vida que no sabemos para dónde decidir. Hay momentos en nuestra vida que no sabemos para dónde escapar. Y lo que necesitamos es dejar que la palabra, que es como ese chaleco, nos lleve a la salida. Que la palabra nos lleve a la superficie. Dice que la palabra es la que alumbra nuestros pasos y la que ilumina nuestros caminos. Cuando un cristiano es un cristiano de la palabra, es una persona que tarde o temprano va a encontrar las soluciones que necesita. Todos los que estamos acá tenemos que tomar decisiones permanentemente, y algunas de esas decisiones son importantes, son trascendentales, y no sabemos para dónde está la superficie. Lo que tenemos que hacer es quedarnos quietos y dejar que esa palabra que Dios nos dio, esa promesa, esa palabra profética que alguna vez recibimos, nos haga elevarnos y nos lleve a la superficie. Amén. Cuando entramos en el río, debemos entrar sin miedo. A veces tenemos miedo de entrar. Yo me acuerdo cuando mi hermano me contó que fue en un río allí en Córdoba y que casi se ahoga. Él me contaba cómo entraron los bañeros para salvarlo, y como que me traumatizó eso, me produjo un gran temor. Y a partir de allí, yo cada vez que entro en el río o en el mar, en lo profundo, como que me acuerdo, después si alguien me quiere ministrar lo puede hacer, como que me acuerdo de eso y como que me da temor. Porque son ríos humanos, pero el río de Dios no es peligroso, hermano. En el río de Dios, cuando vos entrás en lo profundo y tragás el agua del río, el río no te ahoga, vos podés tomar esa agua y el agua te da vida. Jesús dijo que, le dijo a una mujer, una samaritana, le dijo: yo te puedo dar agua, que esa agua te va a calmar la sed para siempre. Es decir, que el agua del río de Dios, vos la tragás, la tomás, te metés en lo más profundo y no te ahoga, al contrario, te da vida. Cuanto más profundo entrás, es que más vida podés tener. Cantamos: dame de beber de tu agua, Señor, y ya no voy a tener nunca más sed. Jesús dijo: el que tiene sed, venga a mi río y beba, zambúllase, métase en lo profundo, tome del agua y tendrá vida para siempre. Ahora, a veces, hermano, somos un poco ridículos, creo que lo conté una vez. A veces somos como esa gente que se va de vacaciones. ¿Cuántos se van de vacaciones alguna vez en la vida o se han ido alguna vez? No, esto lo hago para que levanten la mano nomás, a ver si se bañaron. El que está al lado se va a dar cuenta si te bañaste o no. Entonces, ¿cómo hacemos? Ordenamos las valijas, ¿no? Toda la ropa, ¿no es así? Vamos a Mar del Plata, buscamos un lugar, pateamos gente porque vieron que cada vez hay más gente aquí en Mar del Plata. Entonces hay alguna gente que encuentra el lugar, pone la sombrilla, tira los 40 valijas que... Porque vieron que más valijas que la que te lleva de viaje a Mar del Plata son las que te lleva de Mar del Plata a la playa. Entonces 40 cosas, bolsa, zapato, de todo. Entonces alguna gente se tira ahí, especialmente algunas mujeres, no se enojen las mujeres conmigo, se ponen la cremita para cubrir la cremita y la otra cremita que protege las otras dos cremas. Es decir, se pone como una cosa así, parece un revoque... al mejor estilo Arce, ¿qué hace? Jorge me dijo que después nadie le pidió ningún laburo, era una broma que dije la vez pasada, Y después, Felipe, me tenés que decir quién son los que te están gastando por tu corte de pelo, que los quiero felicitar. Bueno, entonces está esa gente y se pone la cremita, entonces viene algún chico, ¿Cuántos tienen chicos para la gloria del Señor? Miren cómo son los chicos en la playa. Le agarra lo que no. Entonces, viene, tira, pa, arena. Y mucha gente, no, ni la arena, no, nada. Porque si no, la manchita de arena que le queda en la pierna le va a quemar y le va a quedar después un lunar así por justo la mancha de arena que no le permitió quemarse. Después están ahí, van a la orilla, miran el agua, miran así, ay, qué lindo, bueno, y se vuelven a la carpa. Esa gente, ¿saben cómo se llama? Ridículo. Decirle a que tenés al lado, ridículo. Esa gente es ridícula. Van hasta la playa, se gastan los 3 mangos que le quedan, llevan todas las cosas, se ponen las 500 cremas, chapa, pintura y qué sé yo cuántas cosas más, están a 5 metros del agua y no entran, son ridículos. Digan, ridículo. Y a veces, hermano, venimos a la casa de Dios, nos ponemos la corbatita o la cosita, la de acá, la de allá. Dios nos dice: tengo un río de voz para vos, tengo un río poderoso para vos, tengo un río maravilloso. Nos ponemos las cremas, nos peinamos y miramos el río y dije: ay no, Señor, hoy no quiero entrar porque me peiné, me acomodé. Y hermano, cuando entras en el río de Dios, el río te despeina, vuelan los zapatos, vino como a veces cuando baja la unción tremenda, uno cae encima del otro. 10 aplastan al que está último, pero Dios lo resucita. Y cuando el río de, Y se arma una de aquellas, ¿no es así? Dos por ahí quedan con las patas para arriba, los zapatos quedaron en el coso de arriba, otros por ahí borrachos, como pasó el fin de semana pasado cuando lo ministró Alejandro, empezó a orar y el Espíritu vino y se caían y se reían, se emborrachaban, y tremendo, porque cuando el río de Dios viene, hermano, te rompe todos los esquemas, te rompe el peinado, te saca el maquillaje, vos no podés entrar al río de Dios con la Nivea y con la... No hay más, ¿no? Nivea. Sí que hay, ¿por qué me decís que no hay? ¡Ay! Y con la... Vos tenés que entrar y meterte... ¿Cuántos quieren entrar en esta noche en el río de Dios? Amén. Bueno, prepárate entonces para eso. Hermano, en el río, decíle a que tenés al lado, si no entras en el río, sos un ridículo. Trajiste la Biblia, te viniste hasta acá, te bancaste de las 5 horas de culto, estás sentado acá, y cuando Dios te dice, vení al río, decís, no, mejor me quedo tomando sol. No, hermano, cuando vos venís a la reunión es para que pase algo en tu vida. Y si no pasa algo en tu vida es porque te quedaste tomando sol en tu hermosa carpa llamada silla. Hay gente que está esperando que el río le caiga en su silla. Y es tiempo, hermano, que vos dejes tu silla y digas, Dios, yo quiero entrar en ese río poderoso. El río nos limpia. Este río de Dios, cuando vos entrás, no importa qué pecado tengas, qué enfermedad tengas, el río comienza a limpiar. Dice la palabra que Naamán, jefe del ejército sirio, tenía lepra y el profeta le dijo, te vas a zambullir 7 veces en un río que era un río asquerosísimo. El hombre se enojó, dijo, ¿por qué tengo que ir a ese río asqueroso y no me manda un río más limpio? Pero allí había un símbolo de obediencia. Dice que ese hombre entró 7 veces y fue limpio de la enfermedad. Cuando uno entra al río de Dios, hermano, el río te quita todo pecado. El río, como dijimos, te da vida. Cuando vos te metés, no te ahogás, te calma la sed, te levanta. Amén. Bien, vengan a Juan. Ahora sí, vamos a entrar en un par de conceptos. Juan capítulo 19, hay una palabra de revelación allí. Quiero decirte que el río de Dios nace en la cruz de Jesús. Juan 19, 34, el río de Dios nace en la cruz de Jesús. Dice Juan 19, 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Allí hay una palabra muy profunda y profética. Por un lado sale sangre, porque dice la Biblia que Jesús derramó su sangre por todos nosotros, pero que también salió agua porque el río de Dios nace en la cruz. En la cruz Jesús inaugura un río poderoso para todos aquellos que quieren ir. Dice que había unos chicos haciendo una carrera y un chico tropezó y quedó llorando, caído, y los otros 8 que corría se dieron vuelta y fueron a buscarlo. El chico lloraba y lo agarraron de la mano y entre los 8 se tomaron de la mano y le dijeron, vamos a ir juntos a la meta. Y dice que los chicos agarraron de la mano y llegaron todos juntos a la meta. Cuando Jesús murió en la cruz, Jesús dijo, vamos, tomó tu mano y dijo, vamos a llegar juntos a la meta. Quiero que corras la carrera conmigo, yo te voy a acompañar. Porque en la vida cristiana, hermano, uno no está solo, sino uno es colaborador con Jesucristo. Es decir, que el Señor te toma de la mano y vos caminás, corres con Él. ¿Cuántos dicen amén? Hay momentos que el diablo te dice, estás solo, no vas a poder, pero vos tenés que recordar que en la cruz del Calvario, Jesús tomó tu mano en el Espíritu y dijo, juntos vamos a llegar a la meta, yo voy a correr con vos, estabas caído, llorando a mitad de camino, pero yo te voy a tomar y vas a llegar a la meta, vas a llegar a ser quien yo quiero que seas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, necesitamos gente que vuelva a la cruz. Hay gente como Marta que trabajaba, pero María estaba a los pies de Jesús. Hay gente que es como Jonás, trabaja, pero no tiene comunión en la cruz. Hay gente que es como la iglesia de Éfeso que leíamos hoy a la mañana, trabajan, sirven, pero han perdido el primer amor. Necesitamos volver a la cruz. El apóstol Pablo decía, yo solamente voy a predicar a Cristo crucificado y resucitado. El río de Dios nace de la misma cruz. Hay una historia con el rey David. Dice que el rey David estaba un poco nostálgico y quería tomar agua del pozo de Belén. Y tres soldados escucharon eso y fueron a Belén, que estaba sitiada por el enemigo, tomaron agua del pozo de Belén, se la trajeron a David. Y dice que cuando David vio esa agua de su pueblo, dice que la derramó en sacrificio, la derramó en la tierra. Esa agua representa a Jesús. Dios tenía a su Hijo Jesús como lo más precioso y Él derramó su vida en esta tierra para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor por eso? ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Moisés caminaba con el pueblo, hay otro símbolo importante en la Biblia, Moisés caminaba con el pueblo tuvo sed y dice que Moisés golpeó la roca y de la roca salió agua y bebió todo el pueblo. La roca es un símbolo de Jesús. Cuando Jesús fue a la cruz, Jesús fue partido por todos nosotros y de su roca, de su vida, fluyó agua para que todo aquel que tiene sed venga a Él y beba eternamente. Él es la roca, Él es la peña de Horeb que está brotando agua saludable para mí. Por eso tenemos que ir a la cruz, hermano. En la cruz nace el río de Dios. Dice otra historia que David estaba frente a Goliat. ¿Se acuerdan la historia? Goliat era un gigante de los filisteos y 40 días y 40 noches él decía que venga un hombre, que venga un hombre, que venga un hombre a enfrentarme. 40 días, 40 noches, es decir, 80 veces Goliat desafiaba al pueblo que viniese un hombre a enfrentar. Dice que vino David y tomó una piedra del arroyo y la, ¿saben dónde guardó las piedras? En la mochila de la comida, porque su próxima cena iba a ser Goliat al estofado. Entonces guardó las piedras en la mochila de comida y dice que David arrojó la piedra y la piedra quitó y mató al gigante. Esa piedra es símbolo de Jesús. Él dice en el Nuevo Testamento, la palabra dice que Él es la roca inconmovible de todos los siglos. Ese símbolo es que Dios arrojó la roca que es Jesús contra el diablo fue vencido en la cruz, fue muerto en la cruz y ahora todo aquel que viene a la cruz no se pierde, mas tiene vida eterna. ¿Cuántos aplaudimos de vuelta al Señor por eso? ¡Aleluya! Él es nuestra roca. Dice que había un hombre que murió y en su lápida allí nació un árbol y partió el cajón en tres. Saben, este hombre fue enterrado con un higo. El higo creció y produjo una higuera. Cuando Jesús murió, murió y en la mano tenía la semilla de la vida. Jesús murió y de la muerte nació la vida. Cuando Jesús fue enterrado, cuando Jesús murió, Él tenía la semilla del árbol de la vida y de Él nació la vida. Y dice la palabra que el que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna. ¿Cuánto aplaudimos de vuelta al Rey? Eso pasó en la cruz. ¡Aleluya! Cierren sus ojos, por favor, un instante. Tal vez hay gente que nos está acompañando Tal vez hay gente que ha venido por primera o segunda o quinta vez y en esta noche quiere ir a esa cruz donde fluye el río de Dios. Tal vez en esta noche, querido amigo, querida amiga, querés decirle: Señor, yo quiero ir a la cruz y beber de tu agua y que me hagas una nueva persona. Que el río de Dios fluya dentro mío. Que el agua de vida calme mi sed, mi vacío. Y si en esta noche, querido amigo, querida amiga, querés hacer esta oración, yo te voy a guiar. Allí en donde estás, puedas decirle: Señor Jesús, vos moriste por mí y yo acepto tu sacrificio a mi favor. Señor Jesús, abriste un río para mí y hoy tomo de tu agua. Ahora, Espíritu Santo, limpia mis pecados, cambia mi pasado, sana mis heridas, limpia mi presente, porque hoy te recibo como la fuente de agua de vida. En el nombre de Jesús, te lo pido de corazón. Y si hiciste esta oración, querido amigo, querida amiga, así como estamos todos con los ojos cerrados, me gustaría que puedas levantar tu mano para conocerte. Si en esta noche hiciste esta oración de entrega a Jesús, Dios te bendiga, Dios les bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga allí atrás. Tal vez hay alguien más allí, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Tal vez hay alguien más, Dios te bendiga, acá adelante. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Queremos pedirte, Dios, que los que hoy han tomado esta decisión sean sellados ahora con tu Espíritu Santo y crezcan en la fe, y que hoy mismo, Dios, puedan meterse en tu río, en las aguas profundas que hay para esta noche. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Volvamos a Ezequiel 47. En Ezequiel 47 nos describe cómo es este río. Todos los que tomaron decisión por Jesús en esta noche, después lo pueden ver al Pastor Nelson. Ponete de pie, Nelson, así te ubican. Y Pastor Nelson les va a regalar un Nuevo Testamento, ¿sí? Así que todos los que tomaron decisión, véanlo después cuando termine la reunión. En Ezequiel 47 nos dice que hay 5 niveles de agua, del río, de este río. Hay 5 niveles. Fíjense en el versículo 3, dice: salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por agua hasta los tobillos. Luego en el 4 dice hasta las rodillas. Al final del 4 dice hasta los lomos. Después dice que ya era un río que había que ir a nado. Y después habla de un nivel más profundo. Hermano, el río nace del templo. Y el Nuevo Testamento, escuchen esto, dice que el templo somos ahora nosotros. No solamente el río sale de la cruz de Jesús, sino que nace y sale de nosotros mismos. Jesús dijo que el que bebe de su agua, de su interior, correrán ríos de agua de vida. Cuando Jesús usó la palabra de su interior, estaba hablando del vientre, es decir, bien de lo profundo de uno va a correr un río de agua de vida. Es decir, que nosotros somos ahora el templo, que si nosotros liberamos, soltamos el río que ya está dentro, el río va a fluir de nosotros hacia afuera. ¿Me están entendiendo? Ahora, hay 5 niveles, dice este pasaje. El primer nivel es el nivel que podríamos hablarlo del bebé en Cristo. Es el nivel básico, es el nivel de la persona carnal. En 1 Corintios capítulo 3, Pablo dice, no pude hablaros como a maduros en Cristo, como adultos, sino como a niños, pues todavía tienen celos, peleas, divisiones. Ustedes no les puedo dar comida profunda porque todavía están en el estupidismo, todavía están en el egoísmo, todavía están actuando con la carne. Es la gente que todavía ni se ha mojado los pies en el río. Es gente que todavía vive de acuerdo a sus viejas pasiones. Dice que tiene a Cristo, dice que lee la palabra, dice que ora al Señor, pero su conducta deja todavía mucho que desear. De su boca sale lo que hay dentro de su corazón, y lo que hay en su corazón es carnalidad, es vieja concupiscencia, es una naturaleza que todavía no ha muerto. Es gente que todavía es infantil, porque no ha entrado en el río de Dios. El segundo nivel, el Nuevo Testamento lo describe con una palabra que es paidón, que quiere decir ninito. Esta persona, este ninito, no es como el carnal, porque este ninito es bueno, es santo, pero es un ninito. Son esos cristianos que son buena gente, aman a Dios, pero todavía están en el ABC. Todavía están luchando entre el tema del diezmo y el no diezmo. Todavía están con el Salmo 23, Juan 15 y algún otro capítulo conocido. Todavía están luchando entre leer o no leer la palabra. Todavía están luchando entre congregarse y no congregarse. Es buena gente, pero está todavía en el ABC. Son esos cristianos que están dando vueltas por las iglesias. Esos cristianos que dan vueltas por las iglesias son ninitos. Algunos de ellos son de los otros ninitos, pero la mayoría son buena gente que está queriendo, Dios, úsame, pero no sé, pero sí, pero no sé, pero no sí. Es como ese que estaba liberando, ¿se acuerdan? La historia es que dice que había un hermano que estaba sacando un demonio. Uno le dice, espíritu inmundo, vas a salir de esa persona. Pero todavía no vas a salir porque vas a ver la autoridad de Cristo. Ahora vas a salir cuando yo te dé la orden. Pero todavía no. Y el demonio dice, ¿qué quedamos? Me quedo, me voy, me quedo, me voy, me quedo, me voy. Entonces esa gente que le dice, Dios, acá estoy para que me uses, pero quiero orar un poco más para ver que me muestre. Señor, acá estoy preparado para que me uses para el avivamiento, pero todavía necesito crecer un poco más. Dios, acá estoy preparado para predicar tu palabra, pero todavía tengo que hacer el cursillo de cómo hablar la lengua castellana y la Real Academia Española. Todavía está en el ABC. Aunque tenga años dentro de la iglesia, no ha madurado. Ha tenido uno por uno, por uno, por uno, por uno, por uno, por uno. Igual uno. Una vez un hermano me dijo, yo tengo 40 años en el Evangelio. No, vos tenés 40 veces uno por uno. No tenés 40 años en la palabra. Porque son niños todavía. Después, la tercer nivel es una palabra que en el griego se dice teknon, que quiere decir niño mayor. Sería como un adolescente. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes para la gloria del Señor? Levanten la mano, digan, ayúdame Dios. Padre, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed, Señor. Bueno, ya saben por qué lo dicen eso. Es con preadolescente. ¿Ven cómo son los preadolescentes o los adolescentes? Son gente que son cíclicos. Están una etapa que tocan la gloria de Dios y otra etapa que están conociendo el infierno. Están una etapa orando por el mundo y la otra etapa conociendo todos los boiliches de este mundo. Son los que están una etapa leyendo la palabra de Dios 3 meses intensamente y la otra etapa leyendo, vaya a saber qué. Entonces, son esos cristianos que son cíclicos. Están 6 meses en la iglesia trabajando y 4 meses se lo toman de vacaciones. Y después vuelven a aterrizar. Acá tenemos muchos de estos paracaidistas. Trabajan 5 o 6 meses y uno lo ve desaparecer. ¿Dónde está? Y después vuelven a aparecer de 5 o 6 meses. Hola, pastor, acá estoy dispuesto a trabajar para la gloria de Dios. ¿Sigue el avivamiento acá, no? Sí, ¿no? Sí, bueno, cuente conmigo entonces. No, preguntan por la duda, dice, capaz que se fue y yo no me enteré. Encima cuando te vienen, tuve una visión poderosa. El ángel San Miguel y San Gabriel me llevaron por el infierno. ¿Sabe? Hay 8.500 cárceles. Te encuentras una visión tremenda. Es decir, es esa gente que es adolescente en su vida espiritual, en el sentido de que está por etapas. Yo he visto muchísimos adolescentes, ahora no tanto para la gloria de Dios, pero durante unos años atrás uno veía cuando hacía los llamados a las iglesias, pasaban los adolescentes llorando, el moco más chico era murciélago vivo, lloraban, todo llamado al campo misionero, a los seminarios, a los institutos. Yo decía, ¿dónde vamos a meter tanta gente? Porque si todo esto tiene llamado, y después nos desaparecían todos. Que hay adolescentes que son maduros en Cristo. ¿Están escuchando? José, cuando Dios le dio el sueño, José tenía 17 años, pero fue un hombre maduro, él estaba en lo profundo del río. Hay gente adulta, eso es muy triste, que es adulta, pero le faltan 5 o 6 jugadores todavía que resucitar, y actúan como niños, son caprichosos, hacen pucherito. ¿Están escuchando, hermano? Y Dios nos está desafiando a todos a pasar al cuarto nivel. Fíjense, todos cuando nos convertimos fuimos un poquito carnales, después fuimos los niñitos del ABC, después fuimos un poco más adolescentes, y el cuarto nivel es el hijo maduro, es el hijo lleno del Espíritu Santo, es el nivel donde uno está comprometido, es el nivel donde uno sirve a Dios, es el nivel donde uno ama a Dios, es el nivel donde uno tiene sueños para Dios, es el nivel donde uno invierte su tiempo para Dios. Pero hay un quinto nivel, que es el nivel de padre, que es cuando tu vida se multiplica en otros. Y Dios quiere llevarnos, hermanos, como iglesia, a los que estamos en el cuarto, al quinto nivel. Quiere llevarnos a ser padres espirituales, porque como vamos a ver, cuando el río de Dios entra, leímos en Ezequiel, entra en Arabá. Arabá quiere decir el desierto. Es decir, que el nivel profundo del río es para llevar sanidad donde está la sequedad, es para llevar salud donde está la muerte. Yo quiero animarte, tal vez vos sos un cristiano maduro, a que en esta noche puedas ser un padre espiritual de muchos. Miren, cuando oraron por mí allá en los Estados Unidos, yo me pasó algo que ahora lo entendí. Oró uno de los pastores y yo sentí un mazazo del Espíritu. Estaba en el piso y sentí un bloque de hierro que me aplastaba. Todo de acá hasta abajo, un bloque que me iba aplastando. Yo estaba con las manos para atrás y el bloque me iba aplastando despacito, despacito, despacito. Y me empezaron a doler las manos y me dolía y me empezaba a doler cada vez más. Y yo le decía al piso, Dios, me duelen las manos, ¿qué me estás haciendo? Un poco más, me decía, y me aplastaba un cachón. Y me empezó a doler el pecho. Y Dios me decía, un poco más. ¿Qué? Yo nunca había experimentado una cosa así. Dije, pero esto qué puede ser. Entonces traté de levantarme, no me podía levantar. Traté de moverme, no me podía mover. Y el bloque de acero me iba aplastando, aplastando, aplastando. El Espíritu me dijo, es el peso de mi gloria. Me empezaron a doler tanto, tanto, tanto las manos que dije, Dios, hasta acá, porque si no, me muero y yo quiero seguir viviendo para tu reino. Entonces, en aquel momento, Dios levantó ese bloque de hierro y me levanté. Me dolían las manos, se lo dije a Juan Carlos, le digo, me duele la mano, estoy como que me dio una paliza, me tiraron un bloque de acero encima. ¿Cuántos se van de viaje alguna vez? Levanten la mano. ¿Vieron cuando hacemos las maletas? ¿Cuántas mujeres son las encargadas de hacer las valijas? Que el Señor las tenga en gloria ahora, todas las mujeres. ¿Vieron cómo son las mujeres, no es así? Ponen ropa como para vestir un batallón. Si vos te vas, por ejemplo, a Mar del Plata, y las mujeres te ponen como para vestir a media Mar del Plata con toda la pilcha que ponen. Entonces, meten, no es así, y meten, y meten. Y la valija queda cerradita, rebosante. ¿Cuántos hombres dicen amén? Y de los varones decimos, poneme una remera, un pantalón. ¡No, que va a ser frío, que vas a tener frío! Entonces, 20 remeras, 40 cosas, la frazada, el colchón, por las dudas. Entonces, vos abrís, está todo, parece, abrís así, ¡boom! Salta toda la ropa, el colchón, ¿no? ¿Es así o no es así? Y hermano, en este nivel de padre es lo que Dios hace con nosotros. Ya en el nivel de madurez estamos llenos, pero ahora Dios nos tiene que rellenar. decirle, vas a hacer un rellenito para Dios, decirle que tenés al lado. Es decir, vos ya sos un cristiano maduro, pero ahora Dios te va a empezar a apretar un cacho más donde más te duele y va a decir, no, acá entra un poco más, acá entra un poco más, pero no de ropa, sino de mi Espíritu Santo. Vos le vas a decir, Dios, yo ya estoy lleno, yo ya tengo tu poder, veo tu gloria, y Dios te va a decir, no, un poquito más entra, pero Dios, mirá que me duele. Vos aguantá un cachito más que ya te cierro el cierre y Dios te mete y te aplasta literalmente con su presencia. ¿Cuántos quieren ser rellenos de la gloria de Dios? Eso es lo que Dios va a estar haciendo en esta noche. Todos aquellos que están maduros, que están llenos, hoy Dios te va a rellenar. Vas a ser una rellenita, un rellenito para la gloria del Señor. Amén. Y este río, hermano, entra en el desierto. En este nivel de relleno, de madurez, entra en el desierto. Y cuando entra en el desierto, todo lo que está muerto, todo lo que está seco, comienza a tener vida. Como las 5 o 6 personas que esta mañana fueron tocadas por Jesús y se entregaron al Señor. Algunos lloraban. Esa gente estaba en el desierto, pero hoy fueron tocadas por el río de Dios. Porque nuestro río, hermano, no es para que nos divirtamos, para que juguemos con el osito de... Es el patito de hule, la cosita, porque algunos cristianos van al río de Dios, chi, 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 pla, 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 qué lindo cultito, qué lindo mensajito. No, no, ay, no me mojes que hace frío, tomá un poquito de agua del río de Dios. Y nos mojamos, ay, qué avivamiento que tenemos. No, hermano, eso no es avivamiento, eso es estupidamiento, es eso. ¿Pero es así o no? ¡Qué avivamiento que tenemos! Que algunos pastores cuando te invitan a una iglesia te dicen, en mi iglesia hay un avivamiento terrible. Y vos lo único que ves son bebitos que juegan chi, 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 pla, pla, pla. Y se mojan y creen que eso es un avivamiento. No, hermano, el avivamiento va a venir cuando Dios te empiece a apretar, te empiece a acomodar los riñones, el corazón, te lo va a juntar todo en un lugar, porque te va a tener que llenar del Espíritu Santo. Eso duele, eso tiene un costo, pero ese río va a llegar al desierto. Escuchen esto, estamos viviendo, dicen los que han investigado, en la etapa del avivamiento más grande de toda la historia de la cristiandad. Hay 178.000 personas que aceptan a Jesús por día en el mundo. ¿Escucharon eso? Escuchen. 28.000 personas, y estoy dando datos de gente que sabe de lo que dice, 28.000 personas por día se convierten en China, 20.000 africanos se convierten por día, en Latinoamérica 35.000 personas por día aceptan a Cristo. En 1900... no se sabía que en Corea había cristianos y hoy el 40% de Corea es cristiana. En 1950 había 1 millón de cristianos en China y en 1992 hubo 75 millones de cristianos. En Arabia Saudita, durante la Guerra del Golfo, se plantaron 100 iglesias. Hermano, este es un tiempo tremendo y tenemos que empezar a ver globalmente lo que Dios está haciendo. El río se ha soltado. Y las iglesias y los cristianos que nos metamos en lo profundo, vamos a entrar en el desierto de nuestra ciudad, en el desierto de nuestra familia. Hay gente aquí que tiene familiares que no son cristianos. Estuviste orando 5 años, 20 años, 500 años por tus hijos, por tus padres. Esa etapa de mortandad va a cesar, porque cuando entramos en el avivamiento, en el río de Dios, en todo el desierto comienza a haber fruto. Dice que cuando el hombre, Ezequiel, el Espíritu lo llevó a lo más profundo, empezó a ver peces en abundancia, frutos en abundancia, árboles en abundancia. Porque cuanto más profundo, más poder del Señor. ¿Cuántos decimos amén? Gloria al Señor. ¿Saben? Gedeón, escuchen esto, Gedeón, Dios lo llama a Gedeón y le dice, Gedeón, tenés que derribar a Baal. Escuchen esto, ¿saben dónde estaba el altar de Baal? En el patio de la casa. ¿Escucharon eso? Dios le dice, Gedeón, en la casa de tu padre está el altar de Baal. Miren, un cristiano tenía un altar al demonio en el fondo de la casa. Y lo primero que Gedeón va a hacer es derribar los altares. Y Dios le cambia el nombre a Gedeón y le pone Jerobaal, que quiere decir conquistador de Baal.
Eso es una persona que entra en el río profundo. Antes él era un adorador de Baal, ahora va a ser un conquistador de Baal. Vos antes, hermano, trabajabas para el diablo, ahora vos vas a luchar contra el diablo. Antes había altares en el fondo del patio de tu corazón. Dios tiene que derribar esos altares y que tu vida pueda ser un altar de sacrificio para el Señor. ¿Cuántos decimos amén? Un niño entró en la tienda y le preguntó al propietario, y estoy terminando, ¿cuánto costaban los cachorros? De 30 a 50 dólares, respondió el dueño. Metiéndose la mano en el bolsillo, el niño sacó varias monedas. Tengo 2,37 dólares, le dijo. ¿Me da permiso para verlos? El propietario sonrió y silbó. De una canasta salió una dama, seguida de 5 pequeños y adorables cachorritos. Sin embargo, un cachorro estaba considerablemente retrasado. De inmediato, la atención del niño se fijó en el cachorro más lento y que cojeaba. ¿Qué le pasa a ese?, preguntó. El dueño le explicó que el veterinario había descubierto que el cachorro tenía mal su cadera. Siempre estará así y cojeará, añadió. El niño se emocionó mucho y le dijo, me lo llevo. No, argumentó el dueño, no te lo podría vender, está muy mal. Si realmente lo querés, te lo regalo. El niño se enojó, miró al dueño directamente a los ojos y le dijo, no quiero que me lo regale. Este cachorro vale tanto como los demás y pagaré lo que vale. Le daré 2,37 dólares ahora y 50 centavos al mes hasta que acabe de pagarlo. Pero jovencito, persistió el dueño, en realidad no te va a gustar este cachorro. No podrá correr, ni saltar, ni jugar contigo como lo harían los demás. El niño se agachó, se levantó el pantalón, revelando una pierna torcida, lisiada y sostenida por una placa metálica. Miró al dueño de la tienda y le respondió suavemente, bueno, yo tampoco corro tan bien y este cachorro necesitará a alguien que lo comprenda. Y dice el autor de esta anécdota, Dios envió a Jesús para que se identificara con nuestras debilidades. Él sufrió la pérdida, el dolor, el rechazo y la separación de Dios. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores que quieren pasar de muerte a vida. Hermano, este es nuestro Señor. Él sabe todas las debilidades que tenemos, porque Él también las sufrió. El libro de Hebreos dice que Él padeció todo lo que nosotros padecemos. Y aún así, nos amó y quiere que entremos con Él en el río de Dios. Ponete de pie, por favor. Cerra tus ojos. Voy a pedir que los músicos pasen. Sandra Vera va a cantar Veo al Señor, muy suave. Y vamos a prepararnos para entrar en el río. En la segunda oración, estate con los ojos cerrados, por favor. En la segunda oración que hicieron allí, yo sentí una corriente de electricidad muy profunda. Nunca me había pasado una cosa así. Y hace poquito Dios me dijo, del río, del agua, viene la corriente, la electricidad, la fuerza. Yo sentí que Dios me dio una unción más profunda, una corriente, una electricidad más fuerte. Porque cuando vos entrás en el río, querido hermano, no es para entrar y salir, sino para entrar y entrar y entrar y entrar. Yo no puedo darte nada en esta noche, pero puedo darte esta palabra, decirte, entra en el río de Dios, métete en lo profundo. Deja que el río te lleve, te meta por debajo, te dé visión, te muestre. Deja que la electricidad de Dios te bautice. Deja que de la cruz salga ese río que arrastre. Voy a pedirle a los pastores de área que pasen muy despacio, por favor, vengan aquí adelante. Pónganse aquí de un costado. Todos los pastores de área del ministerio, vengan por favor.
Cuando Dios te mete dentro del río, te llenas del Espíritu Santo y tenés poder. Dice una anécdota que Luis Pasteur, el pionero de la inmunología, vivió en una época cuando miles de personas morían cada año de rabia. Pasteur había trabajado durante años en una vacuna. Justo cuando estaba a punto de probarla en sí mismo, un niño de 9 años, Joseph Meister, fue mordido por un perro rabioso. La madre del niño le rogó a Pasteur que hiciera la prueba sobre su hijo. Pasteur inyectó a Joseph Meister durante 10 días y el niño vivió. Décadas más tarde, de todas las cosas que Pasteur pudiese haber deseado sobre su tumba, pidió que le pusiesen 3 palabras. Joseph Meister vivió. Nuestra mayor herencia será aquellos que vivan eternamente debido a nuestros esfuerzos. Para que nuestro epitafio diga, los huesos secos vivieron. Vivieron. Y llevar la unción a los que no la tienen. Métanse pastores en esta noche en el río. Dejen que el río los arrastre. No frenen nada. Entra al río. Déjate llevar.